Quiero en primer lugar agradecer al Congreso de la República, a las comisiones económicas, por la aprobación en primer debate de este proyecto de ley de reforma tributaria. Es un gran paso en términos de la equidad, para que haya unos mayores recursos, pero además en forma muy progresiva, de tal manera que esos recursos puedan financiar los programas sociales del gobierno. Creo que ese es un paso realmente adelante. La discusión ha sido amplia, hemos tenido debates, aquí estábamos diciendo, bueno, lo dije yo, que creo que estamos rompiendo récord en términos de horas de consulta con los parlamentarios de todas las corrientes políticas, por una parte, pero también con los gremios de producción y los sectores sociales interesados en este proyecto de ley. Ha habido además pues algunos, básicamente fue aprobado el proyecto que presentaron los ponentes, aunque habrá una gran cantidad de proposiciones que tenemos que estudiar antes del segundo debate, y lo haremos de la misma manera, es decir, con unas consultas amplias, con un debate amplio con los parlamentarios ponentes para llevar un proyecto que siga mejorando para segundo debate.
Ministro, hubo mucho debate por el artículo 22, especialmente en el parágrafo 3. ¿Por qué venía este debate? ¿A dónde llegó todo esto?
Bueno, ese fue tal vez el único cambio sustantivo que se aprobó el día de hoy, que se refiere a cómo se valoran los patrimonios de las empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, en vez de utilizar el llamado valor intrínseco, se aprobó que es el valor histórico, o sea, la inversión que se hizo históricamente en una empresa, nuevamente, que no está en la bolsa de valores, pero que se actualiza con la inflación, el índice de precios al consumidor desde el momento que se hizo la inversión hasta el diciembre 31 del año anterior a la declaración de renta. En otras palabras, para la declaración de renta del 2023 será el valor del 31 de diciembre del 2022. Ese fue el proyecto. Creo que es un tema que era ampliamente esperado por el sector privado, y espero que esto realmente contribuya precisamente a la aceptación de este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que no está en contra de la inversión, que quiere favorecer la inversión, pero al mismo tiempo favorecer que los programas sociales del gobierno estén bien financiados.
Ministro, parte de la oposición señalaba que estos recursos pues no se necesitan, que la olla finalmente no estaba tan raspada. ¿Qué decir al respecto?
No, pues la plata adicional que existe de recaudo de este año fue la adición presupuestal que está en curso para aprobación en el Congreso de la República antes del 20 de octubre. Pero esos son un poco menos de 8 billones de pesos. Entonces, que digamos, obviamente celebramos que existen esos recursos adicionales, pero estos recursos son realmente necesarios encima, digamos, de esos que dejó, digamos, si se quiere, la reactivación de la economía.
Ministro, hay varias sobretasas y entre esas una el gas. El ministro de Transporte en Cartagena dijo que el gobierno haría el esfuerzo para eliminar eso, pero no me quedó muy claro con la aprobación aquí hoy.
Sí, vamos a eliminar la sobretasa al gas. Ese es un acuerdo que existía con los ponentes. Vamos a proceder también a algunos otros minerales, por ejemplo los que usan para cerámica, que también por error quedaron incluidos con esa sobretasa. O sea, la sobretasa es estrictamente hablando para el petróleo y el carbón.
Pero digamos, lo que hoy se dio sí se aprobó, o sea, ¿lo eliminarían para el segundo debate? ¿Sí?
No, eso sería para los temas que tenemos pendientes para el segundo debate, pero ya hay un acuerdo con los ponentes de excluir el gas.
Ministro, qué pena preguntarle sobre el tema del dólar. Hoy se dio un nuevo récord en la divisa. ¿Cómo analiza eso el gobierno y de qué manera podría afectar la economía?
Bueno, yo quiero señalar en forma muy enfática que en nombre del presidente de la República, que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a las egresos de capital. O sea, en otras palabras, no hay ningún temor para esos inversionistas, y más aún celebramos muy enfáticamente que los capitales extranjeros estén entrando al país a través de inversiones de portafolio para invertir en TES. O sea, ellos son, de hecho, hoy en día los primeros inversionistas, y les seguimos dando la bienvenida. Más aún, que tenemos que celebrar, en primer lugar, que eso ocurre en los dos primeros meses de este gobierno, y en segundo lugar, que se va en contra de la tendencia internacional, que es la salida de capitales de economías como la nuestra, las economías emergentes. Entonces celebramos que realmente los inversionistas están mostrando confianza en Colombia.
¿Eso quiere decir que se confía en una reducción real de la inflación y por ende un recorte de tasas de interés en el mediano plazo?
Bueno, eso ya es en el rango del optimismo mío, que yo creo que esta tasa de inflación fue el pico de la inflación. De hecho, el acuerdo que hubo hoy en materia de tarifas de energía eléctrica entre las generadoras y las distribuidoras va a permitir una reducción de las tarifas de energía eléctrica y además ya llevamos 3 meses de caídas de precios al por mayor de alimentos. Entonces yo creo que el próximo mes vamos a tener un dato positivo en materia de inflación y esperemos que eso se tenga en cuenta obviamente en las discusiones en la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República.
¿Un desacierto del presidente entonces?
¿O corrige usted lo que dice el presidente de su trino?
No, estoy aclarando de acuerdo con el presidente.
Ministro, ¿los días sin IVA definitivamente no van en la reforma tributaria?
No van. Esto fue un acuerdo, digamos, fue una proposición que presentaron unos parlamentarios, pero después los componentes, de acuerdo con el presidente de la República, decidieron no incluir los días sin IVA.
¿Pero por qué no? ¿Porque eran del gobierno anterior o porque ustedes nos ven que no funciona para la
economía? No, realmente, digamos, lo que se propuso es muy diferente a lo del gobierno anterior, porque era solamente para productos nacionales. Digamos, el análisis que hice a la DIAN es que era inviable, saber qué productos nacionales estaban incluidos y de todas maneras tiene un costo fiscal. Entonces, el acuerdo de los ponentes fue no incluir ese artículo.
Ministro, y otra claridad en el tema de pensiones. La oposición dice que las pensiones se van a gravar a partir de 5.600.000, pero la ponencia dice que a partir de 10 millones de pesos. ¿Cuál es el verdadero monto?
No sé por qué insisten en un monto que es equivocado. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces es totalmente equivocado, es que dejen de mentir francamente a la opinión pública con este tema, porque ese es el monto a partir del cual las pensiones serán gravadas. Es exactamente, es un poco más del 1% de los pensionados. O sea, el 99% de los pensionados de Colombia no van a tener impuesto a las pensiones. Más aún, esto refleja un hecho que vamos a hacer público y es que el beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina. Yo ya tengo los datos de todos los países latinoamericanos, los vamos a hacer públicos y realmente este es el beneficio mejor de toda América Latina para los pensionados. Estábamos estimando 22 billones el primer año, subiendo a 26, habrá que hacer un pequeño ajuste por este cambio en el valor intrínseco.
O sea, puede ser un poco menor.
Un poco menor, pero no mucho menor. O sea, póngale máximo medio billón menos.
Okay. Okay. Las zonas francas, ¿qué mensaje les da? Están muy preocupados.
Perdón, yo negocié todo el acuerdo con las zonas francas en dos reuniones en la ANDI. Yo creo que las normas sobre zonas francas son muy claras. Ellos aceptaron que eran exportadoras. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Entonces, tendrá que ser exportadoras. Y lo que hemos materializado en realidad es lo que entendimos que era el acuerdo desde el punto de vista del gobierno con las zonas francas. Hay unas excepciones que se dan para la producción de gas en mar abierto, que quedan también como zonas francas, aunque vengan del territorio nacional, y hay algunas propuestas que vamos a analizar, por ejemplo el caso de puertos, aunque en el caso de puertos como de hospitales en realidad sí ofrecen servicios de exportación, que es que están mal medidos. Voy a trabajar precisamente para que cuando hay un servicio, por ejemplo, a un barco extranjero en un puerto, eso sea considerado una exportación, porque lo es. O cuando viene alguien a hacerse un tratamiento médico a un hospital colombiano, eso es una exportación de un servicio. desafortunadamente no se está registrando así, pero las normas sobre zonas francas haremos absolutamente claro que esos son exportaciones y por lo tanto pueden beneficiarse del régimen de zona franca.